Bendiciones, hermanos. Es un placer compartir con ustedes de nuevo. Cada uno de ustedes está en mi corazón, en mis oraciones. Hace 53 años, este mes, un mecánico industrial en la provincia de Manitoba, Canadá, vio algo que no podía explicar. Un gran objeto de metal. Pensó que era un tipo de avión militar de los Estados Unidos. Esbozó la nave en su cuaderno y luego se acercó. Escuchó voces, pero nadie respondió cuando trató de comunicarse. De repente fue golpeado por una ráfaga de aire o gas y la nave despegó. Debido a la evidencia encontrada en la escena y los síntomas de salud en curso que el hombre experimentó, este se convirtió en uno de los encuentros más fascinantes con un ovni en la historia. ¿Qué era? Era un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Si supiéramos lo que era, no sería un ovni. Hace casi 2 semanas, el gobierno de los Estados Unidos lanzó 2 videos de ovnis que, según ellos, eran videos reales grabados por pilotos de la Marina. ¿Extraterrestres reales? No dijeron eso, pero son ovnis. Todos hemos visto videos de ovnis, ¿no? Volando sobre los volcanes. Ha habido muchas observaciones de ovnis y muchas personas han afirmado ver extraterrestres también. Hoy existe un creciente interés en los extraterrestres. El otro día, escuché una entrevista con un hombre inteligente y educado que mencionó, casi por casualidad, su encuentro con extraterrestres. En ese caso fue a buscarlos. Científicos conocidos y funcionarios gubernamentales actuales, interiores, se encuentran entre los que promueven y investigan la creencia en los extraterrestres. Este no es un pequeño movimiento de conspiracionistas, aunque también existen ellos. ¿Por qué estamos hablando de ovnis y extraterrestres? Porque cuando llegamos al capítulo 10 de Daniel, veremos algunas cosas que no son las normales que vemos todos los días. Son misterios y parecen ser de un otro mundo. Ahora voy a advertirle, cuando se trata de extraterrestres, adopto un enfoque tal vez diferente al de muchos otros cristianos. Si alguien me preguntara si creo en los extraterrestres, diría que sí, por supuesto. Parece claro en la Biblia que hay seres inteligentes en el universo que no son humanos. Normalmente los llamamos ángeles y demonios. Y luego la persona podría reírse y decir, eso no es lo que quise decir. ¿A qué te refieres? ¿No? Seres reales que no son humanos. La Biblia habla de diferentes tipos, ¿no? Serafines, arcángeles, espíritus inmundos. Son poderosos, inteligentes, organizados. Pero el interés moderno en los extraterrestres tiene algunos problemas. Primero, las personas que buscan encuentros con extraterrestres generalmente se niegan a reconocer a un Dios soberano. Quieren seres como ellos, ¿no? No un Dios que realmente tenga algo que decir sobre lo que está bien o lo que está mal. Un Dios con autoridad sobre su creación. No. Si pueden ignorar por completo a Dios, intentarán decir que otras especies inteligentes simplemente evolucionaron por casualidad, no son de un creador. Y se niegan a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de estos seres. Bueno, por supuesto, algunas de las historias que escuchamos son engaños o cuentos de hadas. Algunos son solo errores. Tal vez ese ovni realmente es solo un avión ruso secreto. Pero la Biblia nos dice que las personas a lo largo de la historia realmente han tenido encuentros con otros seres. Entonces creo que los cristianos tienen mucho que aportar a esta conversación mundial sobre los extraterrestres. Yo no quiero decir que debamos reírnos de decir que todo es imaginario. Deberíamos escuchar y hacer brillar la palabra de Dios sobre el tema, ¿verdad? Sabemos que hay seres buenos y malos en este universo, aparte de Dios y los hombres. Y si los seres malvados pudieron engañarte, ¿qué pasa si pueden parecer benévolos y sabios cuando realmente son malvados? Dios tiene algo que decir sobre lo paranormal. En Deuteronomio 18, Él deja algo claro. No vamos a las brujas o los muertos o otros espíritus o astrólogos para nuestra información o poder espiritual. Ellos engañarán y mentirán. Confiamos en la verdadera palabra de Dios. En Daniel 10, vamos a ver un mundo normalmente invisible, un mundo misterio, pero un mundo real. Y creo que Dios nos enseñará algunas cosas importantes al respecto. Esa fue una larga introducción, pero creo que es importante darse cuenta de que estamos hablando de algo real que incluso los no cristianos están preguntando. Así que estudiamos a Daniel 10. Uno de los mayores desafíos en este capítulo es descubrir quién es quién. Comencemos con Ciro y Darío. En 10:1 tenemos Ciro, rey de Persia. En 11:1 tenemos Darío el Medo. En la mayoría de los libros de historia leemos que cuando Medo Persa conquistó Babilonia, Ciro fue el próximo gran gobernante, ¿no? Pero Daniel habla de Darío el Medo gobernando Babilonia después de Belsasar y también habla de Ciro. Parte del desafío es que Darío puede no ser un nombre sino un título, ¿no? Como César o Faraón. Así, algunos estudiosos piensan que Darío es un título para Ciro, y eso depende en gran medida de cómo traduzca Daniel 6:28. Yo creo que son dos personas diferentes, distintas, ¿no? Ha habido algunas investigaciones interesantes sobre esto en los últimos años, pero no entraremos en detalles hoy. Pero una cosa más para recordar, mientras lees el Antiguo Testamento, hay más de un Darío, ¿sí? Así que ten cuidado. Daniel nos ayuda siendo específico. Esto es Darío el Medo. De todos modos, esta visión viene después de la caída del Imperio Babilónico. Vamos a leer Daniel 10:1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Algunas cosas Daniel entendió, algunas cosas no entendió, ¿verdad? Como vamos a ver. Pero por ahora sabemos que él va a compartir fielmente la verdadera palabra de Dios, ¿sí? 2. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Observa que Daniel estaba comiendo carne. Interesante, ¿no? Creo que Daniel ya está bien conectado con una comunidad de judíos que están preparando comida de acuerdo con la ley de Dios, ¿no? Pero ¿por qué estaba Daniel tan triste, como de luto, ¿no? La Biblia no dice. Ahora, las fechas son difíciles aquí, pero Ciro había decretado recientemente que los judíos podrían regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. Pero el templo aún no se había construido, de hecho no se completará por muchos años. Ni siquiera sabemos si el primer grupo de judíos se había ido aún a Israel. ¿Estaba triste Daniel por la demora? ¿O estaba confesando sus pecados y los pecados de su pueblo en anticipación del siguiente paso? No sabemos. Pero estaba muy afligido, ¿no? Muy, muy triste, tan triste que ni siquiera, ni siquiera comía normalmente. Ni se ungía a sí mismo, esa era parte del cuidado personal normal en esos días. La última parte de estas tres semanas incluyó la semana de las celebraciones de la Pascua, un recordatorio del gran éxodo de Egipto. Y bueno, pero este no fue exactamente un gran éxodo triunfante como el último, ¿no? Daniel es un hombre de oración tan, tan maravilloso. Y ya lo hemos visto en este libro. Él ve su propio pecado y el pecado de su pueblo. Se lo trae a Dios. Él viene al trono de la gracia en busca de ayuda. Maravilloso. Y está de pie junto al río Tigris cuando ve esta visión. Estamos en 4. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de ufas. Su cuerpo era como el berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedó solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerza, y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. ¿Quién es esta persona? La Biblia no nos dice. Muchos misterios aquí, ¿no? Ahora, algunas personas creen que este es el Hijo de Dios mismo. Esto se debe a que otras partes de la Biblia hablan de Jesús de esta manera, especialmente Apocalipsis 1. Esta gráfica compara los dos textos. Tenemos el hombre de Daniel 10 y el Cristo de Apocalipsis 1. Un hombre o uno semejante al Hijo del Hombre. Tiene ropa de lino o una túnica. Daniel, cinturón de oro. Apocalipsis ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí casi lo mismo, ¿no? Ojos como antorchas de fuego, ojos como llama de fuego, brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, en Apocalipsis pies que parecían al bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, dice Juan en Apocalipsis, su voz como el ruido de muchas aguas. Lo mismo, más o menos, ¿no? Y Daniel, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Bueno, claramente en Apocalipsis 1 estamos hablando de Jesús. Pero en Daniel, ¿podría ser este el propio Cristo? ¿El Hijo de Dios? Tal vez, no dice. Pero si es Cristo o un ángel, ciertamente es un reflejo de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso no es un hombre normal, es otro ser inteligente. Quizás el Creador mismo, Cristo. Daniel ha perdido toda su fuerza, tal como lo hizo Juan en Apocalipsis. No podemos manejar visiones de gloria con nuestros débiles cuerpos humanos. Si miraste la caricatura del progreso del peregrino, este es un problema que tengo con el final. Después de pasar por el río de la muerte, Cristiano, el peregrino, ve a Jesús y está un poco asombrado, ¿no? ¡Wow, Jesús! Luego ve a sus amigos y está tan emocionado. ¡Increíble, mis amigos! Mira, hermanos, cuando veamos a Jesús, nuestros rostros estarán en el suelo en adoración. ¿Verdad? Nada se compara con ver su gloria. Esta es la gloria del mundo espiritual. Es real. Se podría decir, bueno, esto es solo una visión. Sí, es una visión porque Daniel está viendo cosas que nuestros ojos físicos normalmente no pueden ver. Pero estos son más que solo sueños o símbolos de algo, ¿no? Como veremos, estos son seres reales que están interactuando con el mundo físico que vemos. La gloria de Dios, incluso la gloria reflejada en sus ángeles, es más maravillosa y aterradora que cualquier cosa que hayas visto. Ahora seguiremos leyendo. Alguien va a hablar con Daniel. Yo creo que este es una persona diferente. El versículo 10. Entonces, un mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puso en pie, temblando. Esta persona fortalece a Daniel para la visión que viene. Finalmente está de pie otra vez, pero temblando, ¿verdad? Y por cierto, la visión es el resto del libro de Daniel. Podemos decir que es una visión bien importante porque todo el capítulo 10 es una introducción. 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Este ser fue enviado por Dios a Daniel el primer día del ayuno de Daniel, hace unas 3 semanas. Dos cosas sobre Daniel en el versículo 12. Primero, quería entender las visiones que veía. Quería entender la palabra de Dios. Aparentemente, esa es una de las razones por las que estuvo de luto y oró durante 3 semanas. Así, en tus notas, tus hojas, Daniel trabajó duro para entender la palabra de Dios. Daniel trabajó duro para entender la palabra de Dios. ¿Realmente queremos entender la palabra de Dios? A veces se necesita mucho trabajo duro, ¿verdad? Oración también y concentración. Es posible que tengas problemas para concentrarte en este momento debido a distracciones o mi acento. Pero es muy importante enfocarte en la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Realmente nos tomamos el tiempo? La segunda cosa en sus hojas, Daniel se humilló ante Dios. Daniel se humilló ante Dios. No era el orgulloso erudito. Él no era el estudiante con su justicia propia, ¿no? Él entendió su debilidad y su pecado y los trajo a Dios. Hay momentos para estar triste ante Dios, ¿verdad? Dice Santiago 4, 9 a 10, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Humilde oración y estudio de la palabra de Dios. Dios respondió llamando a sus poderosos ángeles. Bien, ahora las cosas se ponen realmente interesantes. Estamos en 12 de nuevo. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas sus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Ok, vamos un paso a la vez. Daniel decidió pasar un tiempo concentrado en oración y estudio. Inmediatamente, Dios envió a este ángel a responder la oración de Daniel. Pero el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 3 semanas. Más tarde habla de los reyes de Persia. ¿Sí? Sin nombres, solo los reyes de Persia y el príncipe de Persia. Si este mensajero es un ángel, y parece que lo es, este es algún tipo de conflicto espiritual. ¿Es el príncipe un ángel o un humano? ¿Y qué hay de los reyes? Realmente no tenemos mucha información aquí. Algunas personas han hecho grandes suposiciones teológicas a partir de estos versículos. Piensan que debe haber espíritus territoriales. ¿Has oído eso? Y que debemos expulsar al demonio a cargo de Iztapaluca, o al demonio a cargo de México, o lo que sea, ¿no? La Biblia no dice tal cosa. En primer lugar, es interesante que quizás 4 hombres que fueron o serían reyes en Persia probablemente estuvieron vivos en este momento en la historia. Y así, estos reyes podrían referirse a seres humanos. El príncipe podría haber sido un poderoso demonio o el mismo Satanás. Ahora, recuerda, en este momento Persia era el imperio gentil más poderoso que podía oponerse a Israel. Entonces, Satanás y sus demonios tendrían un interés especial en Persia en este momento de la historia. Así que esto parece una batalla espiritual entre un demonio o varios demonios que intentan influir en Persia y los ángeles que protegen al pueblo de Israel. Y a lo largo viene Miguel, ¿sí? No sabemos mucho de Miguel, excepto que él es uno de los primeros príncipes. Y en versículo 21 dice: Miguel, príncipe de ustedes. Capítulo 12, versículo 1: Él es el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Bueno, no sabemos de tal ser humano. Entonces parece que este es un ser inteligente que no es humano. Parece que Miguel es un poderoso ángel especial, un arcángel a cargo de proteger al pueblo de Israel. Ahora, recuerda, en la Biblia nunca se nos dice que oremos o adoremos a los ángeles. Y no hay instrucciones sobre reprender o expulsar demonios territoriales. Aquí hay algo interesante. En el libro de Judas, se nos advierte sobre los falsos creyentes que juegan con autoridad y blasfeman sobre cosas poderosas que realmente no entienden. Y Judas nos da un detalle interesante sobre Miguel y Satanás. Escuchen a Judas 9 y 10. Judas 9 y 10. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, es decir, los falsos creyentes en las iglesias locales, estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Entonces, Satanás y Miguel tuvieron un conflicto sobre el cuerpo de Moisés. No tenemos más información, no sabemos nada más. Pero el poderoso arcángel mismo no reprendió a Satanás. Dijo, el Señor te reprenda. Creo que podemos aprender de esto, que nosotros oramos a Dios, confiamos en Dios, y aunque reconocemos la realidad del mundo espiritual, no debemos jugar con él, ¿no? Es decir, aunque creemos en otros seres inteligentes en el universo, en la creación, ángeles y demonios, nuestro enfoque no está en ellos, nuestro enfoque está en Dios. Moisés nos advirtió sobre esto hace miles de años. No buscamos encuentros con ángeles, diablos, muertos o extraterrestres. Deuteronomio 18. Buscamos al Señor. Y si escuchas sobre el interés en nuestro mundo, sobre extraterrestres, comenzarás a escuchar las mismas cosas que el mundo pagano ha hecho por milenios, ¿no? Drogas, sesiones espiritistas, brujería, y abrir tu mente a otras dimensiones o seres. Hablando de la sana distancia, mantengan su distancia de todo eso, ¿sí? Adultos, jóvenes, niños, mejor jugar con terciopelos y alacranes, ¿sí? La batalla espiritual que luchamos no es buscar demonios y intentar luchar contra ellos. La batalla espiritual es la vida cristiana normal, pero poderosa, ¿sí? Queremos hablar con Dios, no con Satanás. La obediencia, una vida santa. Entonces, Dios no nos da mucha información aquí porque no la necesitamos. Pero sí hay una batalla espiritual en curso que está relacionada con lo que vemos en el mundo, y tus elecciones, tus acciones y tus oraciones son parte de esa batalla. Ahora, ¿quién es este ser que está hablando con Daniel? Por cierto, si el hombre vestido de lino es Jesús, esta persona es ciertamente alguien diferente. Jesús no necesita la ayuda de Miguel, ¿verdad? Entonces, este es un ángel de Dios. Y esa batalla tiene que ver con los planes de Dios para Israel. Escucha nuevamente al versículo 14. He venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días lejanos. Y continuamos en 15. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, pues, este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Daniel necesita ser fortalecido nuevamente. Estas visiones celestiales son increíbles. Un terremoto del alma, ¿no? Pero ahora tenemos uno semejante a un hombre. ¿Quién es este? ¿Cree que este podría ser un segundo ángel? ¿O un tercero? Y si esto es confuso. Entonces, primero, tenemos el ser glorioso y poderoso en los versículos 5 y 6. tal vez Cristo mismo. Luego, un otro ser, un ángel, ayuda a Daniel y le habla en los versículos 10 a 14. Ahora, esto parece ser un tercero, parece ser presentado como otra persona en el texto, ¿no? Uno semejante a un hombre. Versículos 16 y 18. Cuando Daniel continúa la conversación con quien está hablando, no está muy claro, pero creo que es la misma persona que le habla a Daniel en los versículos 10 a 14 y los versículos 19 y adelante. Es interesante cómo este fortalecimiento viene en etapas, ¿no? A Daniel se le da fuerza a lo largo del viaje, no todos a la vez. Esa es una aplicación fácil, ¿no? Miramos hacia el futuro y a los desafíos que debemos enfrentar. Y sabemos que no tenemos suficiente fuerza. Pero hay una razón por la cual Jesús nos recuerda que no debemos preocuparnos por la mañana, ¿sí? Dios nos dará la fuerza cuando llegue el momento, ¿verdad? Ni siquiera tenemos la fuerza para orar, pero el Espíritu nos ayuda. Romanos 8:26. De la misma manera también, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y podemos escuchar ecos del cuidado y amor de Jesús por su pueblo en las palabras que dice el ángel. Palabras, por supuesto, de Dios mismo en el versículo 19. No temas, hombre muy estimado. La paz sea contigo. Sé fuerte y aléntate. De nuevo. No temas, hombre muy estimado o muy amado. La paz sea contigo. Sé fuerte y aléntate. A Dios le encanta decirnos eso. Me dijo, no temas, hombre muy estimado. La paz sea contigo. Sé fuerte y aléntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, porque no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Aquí se habla más sobre la batalla espiritual. Y todo esto se relaciona con las profecías que hemos escuchado y las profecías que escucharemos. El imperio mundial actual en el capítulo 10, Persia. El próximo imperio mundial, Grecia. ¿Sí? Te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Este es un recordatorio de que Dios tiene el control del futuro. Tiene todo escrito en un libro. Recuerda el Salmo 139:16, ¿no? Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El futuro de los imperios y el futuro de cada precioso bebé no nacido están inscritos en el libro de Dios, el libro de la verdad. Dios nunca se sorprende, ¿sí? Dios nunca se encuentra sin preparación. De nuevo vemos a Miguel, ¿sí? Leamos el versículo 10, el versículo 1 del capítulo 11. Esta es realmente la última parte de la introducción de la profecía. Todo el capítulo 10 ha sido una introducción de la profecía bien importante. 11:1. Y en el primer año de Darío, el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Está hablando todavía el ángel, ¿sí? Entonces, el ángel está fortaleciendo a Darío o está fortaleciendo a Miguel. En hebreo no es tan claro. Pero tal vez no sea importante, ¿no? Era el plan de Dios para que Darío tomara el poder. Era el plan de Dios para el imperio de Medo Persa para conquistar Babilonia. Entonces tal vez estos ángeles estaban fortaleciendo a Darío para su tarea, ¿sí? O tal vez este ángel está luchando junto con Miguel, fortaleciendo a Miguel. Pero todo esto se centra en los planes de Dios para Israel y el Mesías que vendría de Israel. Piense en lo que sucedió, en lo que pudo haber sucedido. ¿Cómo es que Daniel seguía siendo una persona importante en el imperio, incluso cuando era un imperio diferente? ¿No es extraño? ¿Cómo es que Darío estaba tan preocupado por Daniel cuando sus funcionarios lo engañaron para que tirara a Daniel al foso de los leones? Ah, y había un ángel en el foso de los leones también, ¿sí? ¿Por qué Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén exactamente en el momento correcto? Sus guerras fueron increíblemente destructivas. Podría haberlos borrado para siempre. Salmo 2, 1 a 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra él y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Los imperios de esta época actual no desean servir a Dios. Están en rebelión contra él. Los espíritus inmundos no tienen interés en ayudar a Dios y a su pueblo. ¿Y cómo odian al Mesías de Dios? Ellos quieren matar y destruir. Pero Dios envía a sus ángeles a luchar en guerra, en la guerra en curso, cumpliendo su voluntad en la tierra. Bueno, hay muchísimo más que podríamos decir sobre este capítulo. Pero quiero explicar algo importante y luego compartir algunas aplicaciones. Algunas preguntas pueden surgir en nuestras mentes al leer esto, ¿no? Mira, el ángel fue retrasado por 3 semanas debido a los espíritus malignos. ¿Qué pasaría si se hubiera retrasado aún más o si nunca hubiera llegado la profecía, con la profecía, ¿no? Si Daniel no hubiera estado orando durante 3 semanas, ¿no tendríamos esta profecía? ¿Qué pasaría si Ciro hubiera decidido no dejar que los judíos volvieran a Jerusalén? Quizás nos parezca bastante afortunado que la voluntad de Dios se haya cumplido, ¿no? Y aún así, al parecer, su voluntad se cumplió 3 semanas tarde. Pero no hay suerte aquí. Ya ves, todo lo que sucederá está escrito en el libro de Dios, el libro de la verdad. Entonces, eso significa que si Daniel no hubiera orado, habría sucedido de todos modos. Entonces, ¿fue su oración completamente irrelevante y sin importancia? Bueno, aquí está la respuesta. Las oraciones de Daniel también fueron escritas en el libro de la verdad. Lo explicamos de esta manera. Dios usa medios para cumplir su voluntad. Es decir, su decreto eterno fue usar ángeles, usar nuestras oraciones, usar nuestras acciones, usar imperios mundiales para cumplir su voluntad. Medios. Desde nuestra perspectiva, sí, oramos y sucede algo que de otro modo no habría sucedido. La oración sí mueve la mano de Dios. Pero desde la perspectiva de Dios, recuerda, Dios es el creador del tiempo. ¿no? No está obligado o limitado por él. Desde su perspectiva, usa la oración para cumplir su voluntad. La oración no hace que la voluntad de Dios sea más perfecta. La oración no hace a Dios mejor o más agradable. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la oración? Para cambiarnos a nosotros, para ponernos en una relación amorosa con el Padre, para ayudarnos a entender su voluntad. Él quiere que lo conozcamos, sí. Puede usar tus oraciones para llevar a esa persona a la salvación. Él puede usar tus oraciones para traer sanidad a una persona enferma. Pero la oración también ayuda a que tu relación con el Dios del universo se profundice. Esa es una increíble, hermosa verdad acerca de la oración. Y Dios usa lo que hacemos, ¿sí? Cuando ayudamos a un vecino, cuando compartimos el Evangelio, cuando estudiamos en la universidad, preparando para servir al Señor de nuevas maneras. Estos son los medios que Dios usa para cumplir su voluntad. Dios no nos necesita. Dios nos involucra amorosamente. Dios incluso usa líderes malvados. Él usa Herodes y Pilato y soldados romanos con martillos. ¿Cómo oraron los primeros cristianos en Hechos 4? Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Bueno, rápidamente, ¿qué podemos aprender sobre la oración en este pasaje? Aquí hay 7 cosas en las que he estado pensando. Que están en sus hojas. Número 1. El poder soberano de Dios está más allá de nuestra comprensión. El poder soberano de Dios está más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo podemos imaginar un Dios creador todopoderoso que mantiene a los planetas girando y el tiempo en movimiento? 2. Somos débiles, pero Dios nos da fuerzas. Fuerza para orar y fuerza para hacer su voluntad en este mundo. A veces esa fuerza se da por etapas, ¿verdad? Pero se da cuando lo necesitamos. 3. Debemos orar con humildad. Reconocemos el hecho de que somos criaturas, ¿sí? Tenemos límites. Confesamos nuestro pecado y le pedimos a Dios fuerzas para seguirlo con todo nuestro corazón. 4. La oración mueve la mano de Dios y envía ángeles a la batalla. La oración mueve la mano de Dios y envía ángeles a la batalla. No tiene que ser las oraciones de los grandes profetas, porque la Biblia nos dice que los grandes profetas eran solo personas, solo humanos, como nosotros, con el mismo Dios. Sí. Santiago 4, 17 a 18, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración es poderosa. 5. La respuesta a la oración puede no llegar de inmediato y puede no venir de la manera que esperamos. La respuesta a la oración puede no llegar de inmediato y puede no venir de la manera que esperamos. Paciencia, ¿no? No sabemos lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual, invisible, pero no está durmiendo y su tiempo es perfecto. Jesús nos enseñó que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. 6. Debemos trabajar duro para entender la palabra de Dios. Debemos trabajar duro para entender la palabra de Dios. Esto es parte de la oración, parte de nuestra relación, comunicación con Dios, ¿no? O simplemente vamos a hablar y hablar y hablar y nunca tratar de entender lo que Dios nos está diciendo. No sabemos lo que hay en su libro de la verdad secreto, pero podemos saber qué hay en este libro de verdad revelado, la Biblia. 7. Aunque la oración puede ser difícil, su resultado es la paz. Aunque la oración puede ser difícil, su resultado es la paz. Dios nos da paz. No sabemos cómo, pero nos da paz. ¿Y qué paz saber que Dios tiene poder aunque estemos muy débiles? ¿Y qué paz saber que Dios nos ama y nos dice, no teman? ¿Qué paz saber que la historia no está fuera de control? Bueno, podríamos decir mucho más, pero eso es suficiente para pensar hoy, creo, ¿no? Pero la última pregunta que queda es esta. ¿Estamos orando? ¿Estamos orando? No quiero preguntar si estamos repitiendo oraciones memorizadas. No quiero preguntar si estamos diciendo palabras especiales que suenen santas, ¿no? Estoy preguntando si estamos abriendo humildemente nuestros corazones a Dios y entrando en la batalla por los corazones de nuestros amigos, familiares, vecinos. ¿Dios oye los nombres de las personas cuando oras? ¿Se oye acerca de sus necesidades? Hay personas por las que oras regularmente. ¿Qué pasa con nuestro gobierno? ¿Estás orando por las personas en poder? ¿Por tu familia? ¿Tu iglesia? ¿Estás hablando con Dios sobre una estrategia para ayudar a las personas que te rodean, para compartir con las personas que te rodean? Y sin embargo, tus oraciones están llenas de palabras como, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, vamos a orar. Señor, oro ahora para que nos enseñes a orar. Porque nos has enseñado que la oración mueve tu mano oculta. Escuchas nuestras oraciones, incluso antes de que las oremos. Cuando oramos, los ángeles podrían entrar en batalla, los corazones podrían ser transformados, y nuestros propios corazones pueden llegar a ser cambiados. Y tu paz entra en nuestras almas. Eres bueno, eres soberano, estás con tu pueblo. Gracias. Oramos en el nombre, el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.